día de hoy en el Oxxo. Bueno, no, no lo impedí, güey. Sí se lo robé en rojo.
A ver, ¿qué pasó?
Pero yo creo que si hubiera entrado 10 segundos antes, güey. Si no hubiera sido por la señora productora que me mandó el mensaje y me interrumpió en mi salida para ir a hacer mis ejercitaciones.
Ya voy a trabajar.
Yo llegué al Oxxo, güey. Ya no, me habló Corine, me dijo, hey, ¿qué onda? Ponte las pilas, que te veo bien agüitado, ¿qué está pasando? Y pues primero le voy a hablar, no, porque estoy agüitado. Sí, porque estoy derrotado.
Tu público te está aclamando, dice, ¿qué pasó con el David?
Ah, y te digo, no, haz de cuenta que llegué al Oxxo.
Ah, no, no nos vas a decir.
No, ¿qué pasó? Ah, okay, de repente eso ya... se lo ponemos como dato curioso.
Ah, ok, ya apareció.
Llegué al Oxxo y nada más estaba el cajero y en ahí un cliente. Y este cliente tenía abrazado un 12 de cerveza.
Okay.
Y yo entré y dije, pues está bien. Yo dije, está pagando. Pero en cuanto entro, me voltean a ver los dos así, pues. Es y que... ya, güey. Fui a agarrar un agua mineral, güey. Fui a agarrar un agua mineral, pero haz de cuenta que fue en caliente, güey. En lo que ya llego al pasillo, pues el Oxxo no está muy grande, güey. Abro el refri, agarro el agua mineral, güey. Y en lo que voy llegando hacia la caja, güey, ya sabes, todo el mundo conoce el Oxxo, que hay un refrigeradorcito de minis coquitas.
Sí.
Iba por ahí, güey. Y el señor, está cerrado, joven, me acaban de robar acá, güey, pero bien desesperado. Y yo pensando como que, a la bestia, o sea, el vato que tenía agarrado la cerveza, güey, lo acababa de robar, güey. O sea, yo entré y si hubiera llegado un poquito antes me hubiera robado a mí también.
No, lo que pasa es que te vio con el peinado del Capitán América y dijo, no, es hora de huir.
Llegó un pinche poderosísimo. O sea,
impidió tu compra, no pudiste hacer tu compra entonces.
No, no pude hacer mi compra, güey. Y ya salí, estaba este asaltante afuera, yo creo, bueno, yo supongo que es él, güey. Y yo así de que no voy a voltear a ver, güey, no voy a voltear a ver, porque estaba arriba...
¿Pero te estaban esperando o qué?
No, 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 pero haz de cuenta que, bueno, es que yo supongo que es él, o que fue él, pero yo me estacioné exactamente atrás de su carro, en una callecita que está al lado del Oxxo.
Ah, ok.
Y yo dije, a la vez, no voy a hacer.
Y no dejaba salir al asaltante entonces.
No, eso suena como inicio de un cómic de los superhéroes, ¿no? Que, oh, sí, como Spider-Man y ese
explotó
tipo de...
el Oxxo y me dio poderes.
Ya sé.
Así es.
Me dio poderes de beber mucho.
No, de hecho yo dije, o camino 3 pasos más para atrás y que se vaya, o abro mi carro. La neta no sé con qué asaltó, ni le pregunté al señor ni nada. Pero dije, se trae una pistola y yo abro mi carro. Y dice, pues este vato es testigo, pues.
Ya sé.
Lo voy a esperar porque él me vio mi rostro. Esperar,
me vio la cerveza, vio cómo la estaba abrazando. Y pues.
No sé, yo he visto pornos que empiezan así. Muy bien, David.
Bueno, pero vamos a hablar de otra cosa.
Pero bueno, para los que nos están escuchando y no saben quiénes somos, nosotros somos Señores con Internet. Somos un grupo de señores que tiene acceso a internet y a veces vemos cómo asaltan el Oxxo.
Sí, no estoy seguro de yo culpando a pobre muchacho acá.
Mi nombre es Iván Ramírez y conmigo, ahora sí, está mi compañero y amigo David Ruelas.
¿Qué tal? Aquí estamos.
¿Qué onda, David? ¿Dónde estabas? Platícanos, ¿qué estabas haciendo en todos esos episodios donde no estuviste con nosotros?
La verdad... de momento no puedo hablar de eso.
No los voy a decir.
De momento me tienen prohibido hablar de eso. Solamente les puedo decir que traemos un proyecto ahí muy bueno. Ah, no, clásico no, güey. Clásico de los artistas acá que se desaparecen.
Búsquenme en Spotify como
OnlyFans.
Y también estamos ampliando un poco nuestro universo de invitados. Y ahora tenemos una persona muy especial traída desde las tierras aztecas, el centro de la república.
Exactamente. Sí, sí. Estamos de manteles largos.
Está...
Viajé muchos kilómetros para conocer al señor Delfino.
Y no está.
Y no está.
Está bien, pues es que también te viniste en carro, güey.
Sí, ese fue el detalle. Nos está acompañando Enrique Vivas, el Keto.
Es correcto. Emocionado y feliz aquí.
¿Cómo estás, el Keto?
Tranquilo, a gusto.
A gusto.
Hashtag el
que. ¿Te atendieron como debías desde que te bajaste del avión?
Claro.
Es todo.
Los cachanillas son muy cálidos.
¿Siempre te ha gustado la tierra cachanilla?
Es más agradable.
Los tacos.
Eso.
La comida china.
Ah, sí.
Las caguamas frías.
Mientras no sean chinos, porque reales, porque la historia tiene que ver con esto.
No sabemos.
No spoilers, para allá vamos.
Eso. Ok.
Bueno, chavos, las historias que les voy a contar el día de hoy, sí tienen mucho que ver una con otra, pero no les vamos a decir qué es. O sea, estas las van a averiguar, pero están muy creepy.
Están bastante
creepy. Nos dejamos caer con la creepy.
De hecho, mi ausencia tiene un poquito que ver.
Sí, tiene un poquito que ver con esto.
Fui a buscar historias, ¿eh?
Y las consiguió.
A lo lejos, ¿eh? Caminando con los grandes maestros. Y traje estas historietas para ustedes.
Ahí les va. La primera historia que les voy a contar se trata de el caso de Emily Sayé. A pesar de que era una mujer muy estudiada, atractiva y admirada por sus estudiantes y maestros por igual, Emily había trabajado en 18 escuelas diferentes en los últimos 16 años. En cada una de las ocasiones que Emily fue despedida, también se le entregó una carta de recomendación, lo que anulaba la suposición de que fuera porque era una mala maestra. La razón por la cual Emily Sayé fue despedida cada vez se debe a la presunta aparición de un doppelganger que solía acompañarla habitualmente, y aunque ella decía no verlo, las demás personas sí podían notar su presencia.
¿Qué?
Un doppelganger.
¿Qué significa eso? ¿Cómo está el rollo?
Ok, doppelganger viene del vocablo alemán que proviene de doppel, que significa doble, y ganger, que significa caminante. Se utiliza para definir un doble fantasmagórico o malvado de una persona. Es como si hubiera un fantasma que se parece mucho a ti. Según la mitología nórdica y germánica, cuando alguien más ve su doppelganger, es sinónimo de un mal presagio. Pero en cambio, cuando tú ves tu propio doppelganger, es un presagio de muerte.
O sea, si ves, es porque ya te cargó. Pues.
Ajá, si alguien más lo ve...
Está matando. Acá.
Ajá, sí. O sea, si ves que tu espíritu se separa de tu cuerpo y lo ves desde arriba, es que ya estás muerto. ¿No? ¿Algo así?
Sí, puede ser. De hecho, es que eso es lo curioso. Dicen, cuando alguien más lo ve, que dicen, mire, alguien que se parecía mucho al David, pero no era el David.
Oh,
es
ya,
como que te va a pasar algo malo.
Ok, pues. Cuando alguien más lo ve.
Ajá, pero cuando tú lo ves, es porque te vas a morir.
No. Pero cuando te ves como a ti mismo.
Todo mundo ve a Brad Pitt, güey.
No, o al Capitán América.
Y no me ha pasado nada, güey. Bueno, ahora casi sufro un asalto.
Pero no te pasó. O sea,
no,
casi te pasa, entonces. No.
Sí, podemos decir que te pasó algo malo. A lo mejor alguien vio Capitán América y dijo, el David.
Tal vez.
Ajá, y de repente tú entraste al Oxxo y están asaltando el Oxxo.
Imagínense la escena donde se agarrando el helicóptero, güey.
Pero tú agarrando dos doces de cervezas.
Sí, sí. Y un 8 con los dientes acá. Oh, para hacerlo más dramático en la escena, ¿no?
Se decía que cuando el doppelganger aparecía, Emily cambiaba físicamente. Su piel se tornaba más pálida, sus ojos perdían brillo y ella parecía ser invadida por un sentimiento de letargo y fatiga. Causaba que sus movimientos fueran más lentos y torpes.
No me digas.
O sea, cuando la gente miraba el doble de Emily, su semblante cambiaba. O sea, se prácticamente como que la energía se le drenaba.
Ahorita que dijiste, me imagino la morra del aro, que pues así, tipo.
Sí, pero ¿cómo podía saber? O sea, ¿cómo se podía saber en ese momento que alguien más lo estaba viendo y podía hacer esa comparación que se bajaba?
Ah, para allá vamos.
Ok.
Emily buscaba evadir los rumores sobre la figura espectral que la seguía. Fue así como en 1845 llegó a... Ok, voy a hacer un disclaimer. Esto está en francés y creo yo que así se pronuncia, pero ahí les va. Llegó a Pensionnat von Nerculé.
¿Qué?
Así lo leí yo y así se dice. No me critiquen.
Hasta se me atoró la cerveza.
Es un internado de élite.
Lo último sí lo entendí.
Es un internado de élite para jovencitas de la alta sociedad en Latvia. en Europa.
Ah, con razón, güey.
Guiño, guiño.
Guiño, guiño.
Suena como a trata de blancas, pero bueno.
Ah, no. Sí, pero no, en realidad así. Era una escuela para jovencitos de la alta sociedad.
Guiño, güey. Es como el preámbulo del Hong Kong, ¿no? Algo así. Así me suena.
Podría ser, pero a lo mejor sí, no sé. Pasó en 1800. Okay. es muy probable que sí, pero...
Los inicios del Hong Kong. ¿Será? Sí, güey. ¿Nunca has visto las precuelas de las películas así de...?
Búsquenlo. Ha de estar en internet. A las pocas semanas de haber comenzado su nuevo trabajo, un administrativo de la escuela le preguntó a un grupo de alumnas si había visto a Emily. Una de ellas respondió que la había visto en el corredor junto a los jardines de la escuela, mientras que otra aseguró haberla visto en un salón de música. El problema era que las dos ubicaciones que dieron las alumnas se encontraban a lados opuestos de la escuela, la cual era tan grande que hacía imposible que las dos se hayan visto al mismo tiempo.
O sea, miraron a la Emily buena y a la Emily mala.
Ajá, una alumna la vio así en los jardines de la escuela y dijo, ah, ahí está la maestra. Y otra la vio en el salón de música y dijo, ahí está la maestra. Cuando las dos alumnas se encontraron y el administrativo les preguntó que si habían visto a la maestra, una dijo, está del otro lado a 400 metros de donde estamos. Y la otra dijo, ah, no, está a 600 metros de donde estamos. O sea, era imposible que las dos alumnas la hubieran visto al mismo tiempo, pues. O que Emily hubiera recorrido esa distancia para que las dos...
¿Cómo se llama el fenómeno?
Doppelganger.
Doppelganger. Uh-huh. Está bien aprendérselo, porque... ¡Ey! ¿Qué pasó, corazón? Yo tengo un doppelganger.
No era yo.
Es un poco más pálido que
David,
yo.
David,
eso me cerró.
Me dijeron que te vieron con...
No, es mi hermano. No. Tengo así, pruebas científicas.
La rola, esas son puras mentiras. Esa noche yo no estaba ahí.
De hecho, los amigos invisibles hablan sobre un doppelganger.
¿Ah, sí?
No, pero vamos a decir que sí. Okay. Días más tarde, Emily se encontraron en una clase con un grupo de 13 alumnas, a las cuales les pidió que copiaran lo que ella estaba a punto de escribir en la pizarra. Cuando les da la espalda y comienza a escribir, las alumnas notan que ahora hay dos Emilys. Una escribiendo y la otra imitando sus movimientos sin escribir nada en la pizarra.
Eso sí, ya está más creepy.
Sí, un poquito, güey.
Si no, mentes.
Por el escándalo que se generó, las 13 alumnas fueron enviadas con la directora y entrevistadas individualmente. Cada una de ellas relató la misma historia. O sea, las 13 niñas vieron a la maestra escribiendo en el pizarrón y de repente habían dos maestras iguales escribiendo en el pizarrón. Ajá. Una estaba escribiendo y la otra nada más estaba imitando sus movimientos. No tenía gis en la mano ni nada. Nada más estaba haciendo lo mismo.
O sea, y se quedaron viendo.
Ajá.
Y no, todavía no se quedaron. Por acá no podemos salir.
No se quedaron viendo. Se supone que se hicieron un escándalo de...
Pues claro.
¿De dónde salió? Y se hizo todo un argüende. Y dijeron, vamos a llevarnos a todo el salón con la directora. Y cuando las entrevistaron individualmente, todas dijeron, vimos lo mismo. O sea, ninguna cambió la historia, pues.
¿Y la maestra qué onda? O sea, ¿qué dice ella?
Ella no sabe, ella no lo puede ver. O sea, se da cuenta porque la gente le dice o le platica.
De que la vio. Oh, qué extraño acá.
Ajá. Pero, pues así pasaba. Los eventos comenzaron a ser cada vez más frecuentes. En una ocasión, Emily se levantó de una silla y se podía ver a su doppelganger sentado justo donde ella se había levantado. O sea, se levantó Emily y dejó una copia.
Ey, güey, a lo mejor era tan veloz como Goku, güey. ¿Has visto esa de que te vas bien rápido, güey? Deja la imagen de Goku acá, güey.
Es como cuando ya van a cerrar el Oxxo, güey.
¿Cuál es Emily? Madre, Emily, güey. Era un pinche
Saiyajin. Le pasas la mano y ya no está tu compa.
Ya sé,
era un Saiyajin, cabrón.
No voy a decir nombres, ustedes saben quiénes son.
Pero le mandamos un saludo.
Ok.
En otra ocasión, vieron a Emily sentada en el comedor y junto a ella estaba su doppelganger imitando sus movimientos, como si ella estuviera comiendo, pero sin cubiertos o comida frente a ella.
Yo sigo con la misma teoría, güey, y de ahí
me... De que se movía muy rápido.
No, sí, claro, güey, Goku, güey, la teoría...
No, y aparte estaba comiendo, es como que comes rápido, ya la desesperación.
Técnicas de allí. Yo me imagino que era como el comedor de la escuela y estaba la maestra sola, la ya apestada, ¿no? Así que, ay, no vamos a acercarnos a la maestra porque se le aparece un fantasma a un lado. Ajá. Y estaba comiendo sola y de repente voltean las alumnas y habían dos maestras idénticas, una comiendo y la otra haciendo como que estaba comiendo, pero no tenía comida ni cubiertos ni nada en sus manos.
Pero imagínate ese cuadro, güey.
Es lo que estoy tratando de procesar. De cómo la gente no... Bueno...
Yo no vuelvo a la escuela esa, güey.
Exacto. Es como que mucha gente... Si es cierto que varias personas lo están viendo al mismo tiempo y ven todo eso, ¿por qué no hacer algo diferente? Como dices, no, ya no voy a la escuela, imagínate.
O hacer... ¿qué está pasando
con los niños? Es lo más curioso. Que este caso está súper documentado. O sea, hay mucha gente habló de él. Hay muchos libros que hablan del caso. Y te quedas pensando, o sea, tanta gente que lo vio, es como que imposible que
sean... Pero puros alumnos, ¿no?
Alumnos y maestros.
También
maestros. Pero especifican así como, ¿cómo decirlo? Que la veían físicamente, o sea, porque puedes ver tal vez como, me imagino, como un espectro, se podría decir.
Sí, ajá.
O que vean así como que no es lo mismo verte a ti físicamente ahorita como te ves, como si fuéramos en HD, por así decirlo, y que veas, a un Iván así igual que tú, pero más...
Es que si yo lo veo ahorita así, güey, yo digo, ok, güey, es la chévere, güey.
Yo me imagino que, o sea, no estaban intoxicadas ni todas estaban haciendo viscos, pero sí mirabas las dos personas iguales, o sea.
Igual
sí.
Y si el agua del pueblo estaba envenenada y todos veían doble acá y la madre.
Ese es el detalle, es lo que les contaba.
Y ella nada más tomaba pura soda.
Lo que les contaba desde un principio, o sea, se supone que a ella ya la habían corrido de muchas escuelas, 19 creo, en 16 años.
Sí, pero son las 19 escuelas del mismo condado, del mismo...
Ese era el detalle, que Emily cada vez cambiaba de zona para que los rumores no la siguieran, pues. Llegaba a una escuela nueva donde nadie sabía nada, la contrataban, pasaba lo mismo, se iba a otra escuela donde nadie sabía nada, la contrataban, pasaba lo mismo.
Pero y se iba así corriendo, psh, a otra zona, güey. Y dejaba a Emily así todo flash, el camino, le queda guay,
güey. Y acá con pose de pasito perrón.
Sí, es que tengo una entrevista con Emily acá, güey.
Pasito perrón. Muy bueno.
La onda, ese pasito perrón.
Días más tarde, una alumna dijo haber pedido ayuda a Emily para vestirse para un evento. Mientras Emily le ayudaba con su vestido, la alumna voltea sobre el espejo y en el reflejo ve a dos Emilys. La alumna se desmaya ante tal visión.
O sea, ya está en el espejo, güey.
Ajá, o sea, la alumna estaba así como enfrente de un espejo y le estaba arreglando el vestido a Emily. Y cuando la alumna voltea así para ver a la maestra, mira a dos maestras iguales.
Arreglando
el vestido.
No, pero una chocra y la otra ya arreglada. Es como...
Before and after. Ya decimos. El suceso más notorio fue durante una clase de costura donde atendían 42 alumnas. Emily dejó a una asistente encargada del grupo mientras que ella sale al jardín a cortar flores para una actividad. Cuando la asistente se levanta de la silla y sale del salón, Emily entra y se sienta en la misma silla. Las alumnas no habían notado, no le habían dado importancia, hasta que una de ellas notó que Emily seguía en el jardín cortando flores.
O sea, que dejó como su fantasmita ahí.
Ajá, o sea, la maestra dijo, ahorita vengo, voy a cortar flores, te quedas tú encargada. Y de repente la encargada dice, ahorita vengo, me voy a salir del salón. Y cuando se sale, entra Emily y se sienta en la silla.
Fíjate qué falta de visión en los 1800, ¿no? Es como que, tú ponte a hacer el trabajo acá pesado, en lo que yo voy acá a la casa a descansar. Tú quédate haciendo aguantando chamacos y demás.
haber utilizado eso.
Sí, es que claro.
Lo que hemos visto, güey, o escuchado, es que el fantasma era la huevona, pues. Era la que ni comía, güey, la que ni leía, ni la que escribía, güey, ni la que estaba arreglando el vestido de la muchacha, güey. Era la que no hacía nada, ¿no?
Si falta de visión de Emily, ponte a chambear y
en es que ella no lo podía ver.
Es que de hecho sí hay reportes donde dicen que en las entrevistas que le hacían a Emily, Emily decía que, oye, ella no tenía como poder sobre su doppelganger, pues. Era así como que cuando alguien me decía que pasaba, yo no lo podía ver.
Ah, ok. Ella no detectaba que estaba ahí.
Ajá. O sea, pasaba de repente. Ella estaba haciendo una actividad y de repente alguien le decía, oye, ¿por qué hay dos como tú?
O sea, ella tenía el error de la Matrix, pero es la única que no la podía ver.
Que no lo podía ver. Madre.
¿Y, pero qué hacía? O sea, no, no hay nada. O sea, no se hey, ¿qué onda con tu gemela?
Vale, vamos.
O sea, cuando ibas a buscarla, güey, le preguntabas, ¿eh? Es que le preguntas.
Yo con las de sombra.
Aún atemorizadas, las dos alumnas reunieron el valor suficiente para acercarse a la segunda Emily e intentaron tocarla. Lo que sintieron lo describen como atravesar una telaraña. O sea, si fueron a ver qué estaba pasando con la Emily que estaba sentada en el salón. Ajá. Y la intentaron tocar y dice que la sensación era como atravesar una telaraña.
Pues, como atravesar una telaraña.
No quiero entrar en detalle. O sea,
era como una tela muy suave, pues no era así como... No estaba alguien presente ahí. Pues.
Yo creo, digo, que más esa sensación es porque tú te sugestionas a que vas a tocar algo, ¿no? Ajá. Y cuando realmente no hay nada... O sea, tú sientes que estás tocando ahí.
No, es que no te estás sugestionando.
A mí me ha pasado, ¿eh? No, a mí me ha pasado.
Si estás viendo algo enfrente de ti, pues es porque que crees que vas a...
tocar algo y... Pura telaraña.
Ah, no. Estás hablando que sientes que vas a tocar algo
no,
y pues...
No, estoy hablando de Emily.
Te dejan alborotado y... Lo... Ese, no, es...
No, ese es otro tema.
No, ese es otro tema, David. Ay. No sé dónde estuviste estas semanas que no viniste al programa, pero...
Ey, cálmense, por favor.
Tú solito, pones la sobre el juego.
Cuando Emily fue cuestionada sobre el incidente, dijo que no tenía idea de lo que había pasado. Debido a este incidente, muchos padres comenzaron a sacar a sus hijas del internado y provocó el despido de Emily, muy a pesar de sus capacidades académicas. Una exalumna de Emily, de nombre Julie von Goldstenberg, dijo que en una visita que hizo a su exmaestra años después, Emily se encontraba trabajando como tutora de uno de sus sobrinos y que el niño estaba consciente del doppelganger. El niño la llamaba mi segunda tía.
¿Sí? O sea, ¿sí hablaba con ella?
No sé si hablaba con ella, pero, o sea, miraba a dos Emilys y decía, ah, ok, esta es la Emily que me está dando clases y esa es la Emily con la que no puedo platicar. O la que no puedo tocar, o no sé.
Entonces,
pero no decía, esto es mi segunda... El niño la llamaba mi segunda tía.
Maybe.
¿Tú también tienes una segunda tía?
Desde producción nos dijeron que todas las personas involucradas en esta historia tienen miopía. Ven dos Emilys. Pero no, o sea, está súper extraño porque no.
Sí, porque tanta gente involucrada que dice lo mismo y demás y que puede ver. Puedes decir, ok, igual es un juego como que de las alumnas, ¿no? De,
sí.
Ah, vamos a molestar a la maestra, somos 13 niñas.
Vamos a hacer que la corran.
Sí, pero ya,
pero o sea, ya de 13 escuelas.
Exacto. O sea, no, pues, y lo que dices, es lo que dices, ¿no? Que como 40 personas y que todos ven así, ¿qué onda con eso, no?
Sí. De hecho, fíjate que a mí me llamó mucho la atención el detalle del espejo. Porque según la mitología germánica y nórdica... Dicen que un doppelganger no puede proyectar sombra y no se puede reflejar en un espejo o en agua.
A lo mejor esa niña se murió, güey.
No, la que se debería de morir es Emily, no la niña.
Pero la vio la niña, no Emily.
Sí, pero si ven a tu... Es lo que decía un principio, si ven a tu doppelganger, el que le pasan las cosas malas es a ti. No a la persona que...
Ya sé, güey, no.
No, fíjate que yo me voy todavía un poquito más por el lado de las dimensiones. Que pudiera ser una proyección astral de otra dimensión y esté interactuando dentro de su realidad. Pero se esté proyectando en la realidad de Emily. Pues.
Sí, que hay un tema así, ¿no? Como que tenemos la misma vida en, no sé, N cantidad de dimensiones. Y en una eres como rico, en otra eres una persona muy feliz, en otra eres una persona... Así muy es. Jodida, etcétera.
O sea, ¿no? Están diciendo que en tu realidad no eres muy feliz.
No, yo soy infeliz con lo que tengo. Guiño, guiño.
O sea, díganme qué hice mal, güey, para estar en esta dimensión. ¿No?
Díganme por qué me tocó esta dimensión tan mala, güey.
Oye, a ver, vamos a ver esa teoría que traes de las dimensiones.
Ajá.
¿Tú crees que está la sombra de Emily atrapada? ¿O quiso contactarla y se quedó atrapada en la dimensión?
Es que hay muchas cuestiones. Como eso que dicen que Emily perdía energía. Que se ponía pálida. Sus ojos perdían brillo. Se sentía muy cansada. Todo eso es como... Bueno, te quiere decir que es un dren de energía. O sea, algo le estaba jalando su energía. Y es cuando se aparece el otro doppelganger. A lo mejor la otra, Emily de otra dimensión, estaba jalando energía para proyectarse dentro de la realidad de ella, pues. Por eso se veían las dos.
No es que estuviera
físicamente ahí, pues. Era nada más una imagen, una visión astral, pues se puede decir.
Ok, pero esa parte de la energía es como que, ¿en qué momento puede determinar ella? Es como, si ella no puede ver a su doble, por así decirlo, y se siente cansada o algo, ¿cómo determina ella? ¿O era como una constante de, todo el tiempo me siento cansada, me siento con pesadez?
Se supone, lo que leí en los reportes, era que Emily no podía saber cuándo pasaba. En realidad ella, la gente lo miraba cansada, la miraba pálida, pero cuando ella volvía en sí, ella no tenía como el recuerdo de haberse sentido cansada.
¿Nunca le hicieron una entrevista de que, hey, te está pasando esto?
No, pues era 1800.
¿Había entrevistas?
No es como que va a llegar acá a la Televisa a ver qué está pasando.
Para eso necesitaremos invitar a un amigo que no voy a decir su nombre.
Que le mandamos un saludo.
Él sabría qué está pasando. De hecho, yo lo veo también a veces lo veo doble.
Por eso las desgracias.
Pero bueno, esa es una teoría, te digo, el caso está muy documentado, si quieren buscar más sobre el caso, pues ya saben dónde buscar.
Les vamos a poner teoría.
No fotos, pero sí imágenes que hicieron, dibujos que hicieron sobre el caso en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar
fotos de Emily, pero no del doble porque no se puede ver.
No le podían tomar fotos, ¿por qué? Porque no habían cámaras en ese entonces.
Pero si tienes documentado en alguna foto de Emily.
No, es que no son fotos, son grabados, son dibujos.
Ah, entonces no les creo. Yo puedo hacer dos dibujos de la misma.
¿Cómo no, güey?
Pero sí hay documentos, hay documentos de su trabajo, de que trabajó.
No, sí, digo, escuelas, tanta gente, la documentación de todo lo que vieron, ok, pero pues no hay ninguna imagen.
Ajá, no hay imagen, porque no había cámaras, pues no habían teléfono.
Sabemos que tú usas las imágenes y lo sabemos bien.
Pero bueno, lo pueden buscar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Señores con Internet. Y también nos pueden buscar en nuestro grupo de Facebook, que estamos como Señores con Internet Podcast. Y ahí les vamos a poner toda la información del caso.
Así es.
Pero no las fotos.
Pero no las fotos, porque no hay.
No. Banca, ok.
Ok, chavos, la segunda historia que les voy a contar es una leyenda de nuestra natal Mexicali. Si no se han dado cuenta, nosotros vivimos en Mexicali, Baja California, pegadito a Estados Unidos. La historia es sobre el chino sin cabeza.
¿El chino sin cabeza? ¿Y cómo saben que es chino y si no tiene cabeza?
Para allá vamos.
Oh, eso
es lo bonito de la historia, güey.
Al noreste de México, justo en la frontera con Estados Unidos, se encuentra la ciudad de Mexicali, en Baja California. En sus orígenes, la ciudad era conocida por su rápido desarrollo en la agricultura y para finales de 1800, muchas empresas comenzaron a llegar a la ciudad para aprovechar el cruce del río Colorado y poder explotar las tierras de cultivo de forma más efectiva. Pese al gran auge que tuvo la industria agrícola en la ciudad, muchos de los pobladores prefirieron irse a trabajar a los Estados Unidos, dejando muchas vacantes por cubrir. Esto propició que inmigrantes de otros países como Japón, India y China llegaran a la ciudad en búsqueda de empleo y una mejor calidad de vida.
Es que, ¿sí has visto, güey, cómo era la cruzada para Estados Unidos antes?
Sí.
Caseta, güey. Ajá. Así, como si entras a un residencial, güey.
De hecho, si te ibas corriendo así como una cuadra y mirabas la caseta por allá, podías cruzar Estados Unidos.
Ajá.
Ajá. ¿Y quién te iba a decir?
Antes, güey, la gente respetaba, güey, y cruzaba por la caseta, güey.
Eran otros tiempos, David.
Eran otros tiempos, güey. Y era otra gente.
Y era otra gente. Fíjate que como dato curioso, en el censo de 1920, decían que habían cerca de 17,000 chinos viviendo en Mexicali. Contra 5,000 mexicanos.
Yo entendí que fueron los chinos, güey. Los que realmente levantaron la ciudad.
Sí, de hecho, eso fue lo que pasó. Pues
por abajo.
Si los chinos hubieran dicho, vamos a apoderar de Mexicali y vamos a hacer Nueva China aquí. O Nuevo Pekín, o como le quieras llamar.
Si se hubieran puesto las pilas.
Nos tendríamos que haber enfrentado cada mexicano contra 3 chinos.
Nah, así lo hacemos.
¿Tú crees?
Sí, claro, güey.
Digo, no quiero sonar racista, pero las artes marciales... No es cierto.
No quiero sonar racista. No están educados en artes marciales,
No lo sabemos.
Eran emigradores.
Emigrantes, ¿no?
Emigradores se les dice aquí, güey.
Perdón, cachonillo de hueso colorado, sorry, man.
No, güey, tienes razón, güey. Pero, Yo creo que por eso en el centro de la ciudad hay todas esas...
Sí, de hecho, para allá vamos.
Exacto.
¿Para el centro ahorita?
No.
Para la historia. ¿A dónde están los bares? Oh.
Sí, para allá vamos. Pero espérense.
Ok, una más y vamos.
Para 1929, la economía de Estados Unidos se había visto diezmada por la Gran Depresión. Se estimaba que había una tasa de desempleo del 50% y muchos de los mexicanos que vivían en Estados Unidos fueron deportados dejándolos sin sustento. O sea, 50% de desempleo quiere decir de que los tres que estamos sentados aquí en la mesa y nuestra productora que está sentada hasta el otro lado de la mesa, dos teníamos empleo y otros dos no tenían.
En Estados Unidos.
Ajá, sí, vivíamos.
De mí no vas a hablar, güey.
Cuando regresaron los mexicanos a nuestra tierra, se toparon con la realidad de que los inmigrantes chinos no solo habían ocupado la mayoría de las vacantes de trabajo en la ciudad, sino que su comunidad parece ser más próspera que la de los mexicanos, lo que causó indignación e impulsó una cultura de odio hacia los asiáticos.
Como ahorita con... Mejor no voy a crear momento.
No politicemos.
Sí, exactamente.
Es que mira, es digo, yo soy... Pues cachanilla, ¿no? De corazón y todo lo que quieras. Pero realmente, güey, la no puedes ver crecer al vecino, güey, porque te da envidia, güey. Lo quieres echar para abajo.
¿Tú crees?
Sí, y más el vecino del David, que es un hijo de su...
Y más el vecino que... ya no pongas tu música a las 7 de la mañana, cabrón.
Qué inconsciente el vecino. Sí, no puede ser productivo, feliz por poner una canción a las 7 de la mañana.
Le voy a mandar este link del podcast, güey.
Por favor. ¿De qué parte es tu vecino, David?
Pues me imagino que la parte de sus papás, güey.
No, ¿de qué parte, en qué parte nació? No, ¿de dónde viene?
Oh.
No politicemos.
No politicemos. No voy a decir que es de Sinaloa, pero creo estar seguro que puede ser que sí.
No. Oh, sí.
Uno de esos inmigrantes era un joven chino de nombre Cheng San, que había llegado por barco al puerto de San Felipe y consiguió trabajo en los plantíos de algodones. Al poco tiempo, Cheng se hizo un terreno cerca de la frontera, donde construyó un pequeño rancho. Tiempo después, Cheng conocería a Julia, una joven mexicana con la cual contraería matrimonio y vivirían de la cosecha de su rancho. A pesar de que parecía tener la vida resuelta, Chen y Julia vivían temerosos, pues el odio a los inmigrantes asiáticos ya se estaba convirtiendo en crimen. Personas eran asaltadas en las calles, negocios eran robados y vandalizados, incluso hubo reportes de intentos de linchamiento.
Pues sí, en ese momento no se podía, ¿no? O sea, mucho menos casar un chino con una
mexicana. O sea, no se podía ser chino, para empezar. Porque
pero pues él ya estaba casado juntado con una mexicana.
Digo, para empezar, ¿quién los casó, güey?
Bueno, se juntó con Juliadora, entonces.
Pues, ¿con quién?
Juliadora.
No, así se llamaba, ¿no? El detalle es si lo transportamos así como que a una época más reciente, ponle como los 50s o los 70s. El matrimonio entre una persona sajona y una persona afrodescendiente era muy mal visto. O sea, por la comunidad. Pues, independientemente del estatus que tuvieras, si fueras de clase alta o media, casarte con una persona que no fuera de tu raza era muy mal visto. En ese entonces, yo creo a principios de 1900, era peor.
Claro.
O sea,
imagino que esta Julia, güey, tenía como 14 años, güey.
Puede ser.
Como 14, güey. De hecho, ¿cómo se el Juan?
Chen.
¿El 2 para 2? ¿O cómo?
No.
No,
se trata de eso, güey. ¿Por qué dices eso, Cato? No, güey. No.
Sí, se va a confundir la voz, sobre todo.
Esta persona asiática, güey. ¿Cómo cuántos habrá tenido? Le digo, la misma edad, yo creo.
Ah, pues sí. Es que en esos tiempos pues, no se sabe. Pues, o sea, es que si era muy común. Sí, lo que estás diciendo tiene razón. Si era muy común como que alguien de 19, 20 años se casara con una mujer de 13, 14 años.
Ajá. Sí, porque también la expectativa de vida era menor.
O que se la robara.
Exacto.
Entre comillas.
De mis abuelos no vas a estar hablando.
Un día, Cheng sale del rancho montando su caballo en dirección al centro de la ciudad para hacer unas compras, cuando es emboscado por cuatro sujetos que lo amagan y lo llevan a un camino junto a una iglesia, donde ahora es la calle Ignacio Manuel Altamirano. De hecho, me puse a buscar un poquito así como que, vamos a ver la calle. Y hay un edificio que dice ahorita, si lo buscan en Google Maps, dice que era uno de los edificios que usaron para hacer un negocio que se llama El Nuevo Japón. Es una mercería, venden manualidades para hacer manualidades, como una papelería muy grande.
¿Pero el Nuevo Japón?
Ajá, El Nuevo Japón se llama. Y ese edificio, te lo juro que asemeja mucho a una iglesia.
¿En serio?
Sí. O sea, lo miras. De hecho, le pregunté a mi esposa y le dije, ¿qué te parece este edificio? ¿Qué se te figura que era antes de ser la mercería del Nuevo Japón? No, pues una iglesia, me dijo.
¿Pero por qué lo pusieron en Nuevo Japón?
Pues porque también hay inmigrantes japoneses aquí en México.
¿Ah, sí?
Sí, no le dije en principio que eran chinos, japoneses e hindúes.
O sea, y te sientes cachanilla y no sabes las raíces de tu pueblo. Es
que yo voy a comer y voy a comer china.
O sea, ¿sabes por qué? Bueno, ¿Por qué se pobló de chinos aquí?
¿Por qué?
Porque Echeverría los corrió. En el mandato de Echeverría.
Ah, entonces... Ah, bueno, como los corrió, o sea, pues voy, mejor poblamos.
¿Tú crees que había una concentración de chinos así al azar aquí? Porque, pues aquí nos gustó en medio del calor, en medio de la nada.
A ver, güey, para empezar, güey, este vato chilango, ¿no, güey?
¡Claro!
¿Qué onda, güey? Hay que sacarlo en este.
Y de repente...
Chilango, pero oculto.
Sí.
No,
seguimos en el podcast del David y yo.
No te creas que tú. A ver, instrúyeme, por favor.
No, es la concentración de chinos aquí fue porque Echeverría se empezó a poblar de chinos en ciertas partes del centro del país y los mandó desterrar de allá. ¿Y dónde crees que los mandó? A Mexicali. ¿Por qué? Porque aquí
Porque nomás había una plumita para pasar.
No, fíjate que lo curioso es que yo en lo que investigué me di cuenta de que las tierras que son ahorita Mexicali, Tijuana, Tecate, todo eso, las estaban usando como que las querían poblar para poder hacer como una contención o una división con Estados Unidos.
Es correcto. Ese es un tema. Pero también el otro tema es como que si tienes invitados indeseados, ¿qué haces? Pues los cansas. O sea, ¿por qué no los mandaron a Tijuana, que es un clima más amable?
No quiero hablar del tema que tenemos ahorita aquí. Porque no quiero ser racista.
No, yo no tengo...
Pero por eso no los mandaron para Mexicali.
Los mandaron a Mexicali porque aquí el clima es muy extremo. Y tiene razón Iván de poner una contención. De decir, bueno, pues este territorio es de nosotros y demás. Pero pues, ¿por qué no los mandaste a Tijuana? Porque ajá. Tijuana tiene un clima más agradable. La intención era que se cansaran y todo. Y de ahí sale la chinesca.
Polar y que se cansaran.
Sí, pues... El poblado debajo de la tierra, o sea.
Por eso se ocuparon. Pero imagínate, o sea, lo que ocuparon, la maquinaria que necesitaron.
No había maquinaria, era trabajo de hombres cansados, arremangados, con palas y picos, sí. Sí,
sí, claro.
Para hacer la chinesca, güey.
En 1900 no había una retroexcavadora.
Me imagino una cata, güey, enfrente de una pared, güey. 100 hombres.
Lo bueno es que ya no quiere ser racista.
No, es racista, güey. No racista, güey. Pero ellos nos hacían las catas, güey. Yo los respeto.
Bueno.
Se ve. Gracias que los respetas, ¿no? Así.
Junto a la iglesia había un pino salado muy grande, del cual colgaron a Chen y lo dejaron ahí para morir. Pasaron las horas y Julia seguía esperando a su marido. Al llegar la noche, ella ve al caballo regresar galopando, pero no había rastro de Chen. Temiendo lo peor, se sube al caballo y va al centro de la ciudad, donde se encuentra con la dantesca escena. O sea, según el relato... Uh-huh. Julia estaba esperando a que Chen regresara de comprar víveres o no sé qué iba a comprar en el centro de la ciudad. Y no llegaba, se hizo de noche, regresó el caballo bien agitado y pues sin Chen. Y dijo, algo pasó. Se subió al caballo, el caballo regresó al centro de la ciudad.
Lo fue a buscar al Hong Kong.
Ajá. No, eso está en Tijuana, estabas hablando de Mexicali. No, y cuando regresó al centro, vio a Chen colgado del árbol. Según el relato, uno de los relatos, en la desesperación de Julia, al no poder bajar el cuerpo, lo jalonea, y termina arrancándole la cabeza.
Damn.
O sea, lo jalonea así hasta que sale el cuerpo.
¿Por los jalones o qué?
Es que aparte hay una situación. Dicen que cuando, por ejemplo, un cuerpo es colgado, la circulación de la sangre corre en diferentes partes, uh-huh. Y cuando ya no hay circulación hacia la cabeza, la sangre se va, pues, a donde puede.
Sí,
entonces, si eres hombre, pues, la gente, o los hombres...
¡No! ¡Ya sé para dónde vas!
O sea que sí, es verdad.
Para allá vamos.
Fíjate bueno, que ¿qué cabeza se trajo ya? Dígame, por favor.
En otro relato, cuentan que el cuerpo de Chen estuvo colgado varios días y en un intento de bajarlo fue cuando su cabeza se desprendió. O sea, ya estaba el cuerpo, pues, seco.
Sí, pues, por podrido o algo, ¿no?
Ajá. No se sabe con certeza que fue Julia o de los asesinos de Chen, pero el paso del tiempo, un gran número de personas han reportado haber tenido un encuentro con el chino sin cabeza. En enero de 1958, Hipólito Costa, un ayudante de cantinero que trabajaba en un bar en el centro de la ciudad, dice que al finalizar su turno por la madrugada, mientras caminaba de regreso a su casa, sintió que alguien le seguía el paso. Yo tengo entendido que por la época y por la zona era como muy común cargar armas y se supone que Hipólito traía un cuchillo de cocina con él. Me imagino que el cuchillo que usaba. Sí, traigo un machetón.
Sí, sí, sí. Yo creo que traía un escopetón, güey.
Se supone que traía un cuchillo, pero ahí te va. Hipólito escucha a sus espaldas las pisadas de otro hombre que aceleraba el paso. Entonces empuña su cuchillo y se echa a correr. Las pisadas sonaban cada vez más cerca y a pesar de voltear de vez en vez por la oscuridad de las calles, no podía ver quién lo seguía. Al girar en una esquina, Hipólito choca con alguien y dice que por la velocidad que llevaba, sintió cómo se hundió su cuchillo en el estómago de la otra persona. Bajó la mirada y efectivamente vio unas manos llenas de sangre, sostenidas por las manos temblorosas de la otra persona, que le dijo, ayúdame. Cuando Hipólito levantó la mirada, pudo notar que la persona que la había apuñalado no tenía cabeza. Hipólito se desmayó en el
instante. O sea, no tenía cabeza y se agüitó porque lo apuñaló,
güey. Y, o sea, ¿y cómo le dijo ayúdame si no tenía cabeza? ¿Cómo le dijo?
Estamos hablando de cosas supernaturales, ¿no?
¿Sabes
no,
por dónde naces, güey?
No cuestiono.
No, por favor, no.
No te voy a decir por dónde naces, güey, porque puedo
por el no me niegues. Ahí, güey.
Okay. Claro, güey.
Estamos hablando de cosas sobrenaturales, o sea, no tienen razón de ser, pero pasó.
¿Por dónde? Eso lo pasó. ¿Por dónde?
Horas más tarde, Hipólito despierta en la misma esquina donde había visto al hombre sin cabeza, pero no encontró rastros del hombre, no había manchas de sangre en el piso o en sus manos, y tampoco pudo encontrar el cuchillo.
¿Pero cuál era el sentido? Porque lo encontró, lo apuñaló sin querer. Es como que, ay, traigo un cuchillo en la mano, caminando al medio de la nada.
Ajá, se supone que iba corriendo y cuando dobló en la esquina, chocó con alguien y sintió que lo apuñaló.
Y... ¿Quién? ¿El chino sin cabeza?
El Hipólito.
No, Hipólito apuñaló.
O sea, traía el cuchillo en
la mano. O sea, lo traía por cualquier cosa.
Ajá, por defenderse, porque sentía que alguien lo iba a perseguir.
Ay, pero en lugar de, ay, perdón, como el Homero cuando se cuenta con el bar que se va de pinta, ¿no?
Discúlpame que te apuñalé, güey.
Discúlpame que te esté apuñalando.
Sí, me equivoqué, choqué contigo.
No, o sea, se supone que iba corriendo con el cuchillo
en la mano. ¿Caminando o corriendo?
Corriendo.
Okay.
Es que sentía que le iban siguiendo.
Pues. Oh, ya. Escucha... Y sacó el cuchillo. Ajá, sacó como el cuchillo, para
me voy a defender. Y cuando dobló la esquina, chocó con alguien y sintió que el cuchillo atravesó a la otra persona. Ajá. De hecho, cuando volteó a ver para abajo, vio que sus manos están llenas de sangre y otras manos le rodeaban. Y fue cuando escuchó que dijeron, ayúdame.
Me acuerdo. O sea, las otras manos fue como que, y te pasaste.
Ajá, te pasaste. Ayúdame. Y cuando volteó para arriba, vio que no tenía cabeza.
Que seguimos sin saber por cómo le dijo ayúdame, pero ok.
Entonces,
esa es una. Número dos, me acordé, es como que con el cuchillo y lo ensarté sin querer. Me acordé del meme de me embaracé sin querer y está.
me caí
encima. Sí, sí, me caí encima de él.
Yo creo, güey, que cuando vas corriendo, porque sientes que alguien.
Porque es súper normal ir corriendo con un cuchillo acá.
No, güey. Estamos hablando de Hipólito, güey, que es restaurantero, güey. Uh-huh.
Eran los 50s.
Eran los 50,
obviamente. No había Uber,
era el mandil, güey. Uh-huh. Tenemos imágenes. O sea, están los cuchillos y todo, güey.
Y no había Uber tampoco.
Vas por un callejón del centro de la ciudad de Mexicali, güey. Todo oscuro, güey. Sientes unos pasos detrás de ti, güey. Obviamente sacas el cuchillo, güey. Obviamente, güey.
Si cuando sacas una chela, haces compas, güey.
Cuando das, güey, la vuelta, güey, en calle de México, exactamente, güey.
No,
sientes que entra el cuchillo, volteas, güey, está todo oscuro.
Claro.
Ves tus manos ensangrentadas, que alguien te agarra las manos, güey, y te dice, ey, te pasaste de lanza, güey. Volteas y no tiene cabeza. Sí, te pasaste de lanza, güey.
Te desmayas.
Pues es que ambos, sí, ¿no? Wey. Es que vas con un cuchillo, o sea, pero para empezar te das la vuelta. Es más, me imagino la escena como en una esquina.
Sí, que de hecho pasó en
una esquina. Ajá, que te das la vuelta y pum. No me cabe en la cabeza que te fileres a alguien en una esquina así sin querer. Ah, perdón, como tropezarte. Ay, te la metí.
Vamos a una esquina. David va a correr de un lado, tú vas a correr de otro con un cuchillo. Y vamos a ver si pasa.
Banca, hecho.
Pero
Porque yo...
yo se lo hago, güey. Okay. Por el equipo.
Ok, va. Les vamos a subir el video a nuestras redes.
Pero de los cuchillos que se meten acá.
Ah, sí,
de
que plástico. Se doblan. Claro, claro, no. Okay. No vamos a hacer la
maldad. Ah, querías el...
O sea, yo puedo, pero déjenme la cabeza, por favor.
En 1983, Antonio Romero, de 25 años, trabajaba en una bodega en el centro de la ciudad. Y una noche, mientras descargaban un camión, Romero pudo escuchar el sollozo de una mujer que parecía provenir del callejón junto a la bodega. Les dijo a sus compañeros de trabajo, pero ninguno pareció haber escuchado a la mujer y tampoco tuvieron el ánimo de acompañarlo a revisar. Romero toma un machete y se dirige al callejón. Al entrar, la tenue luz del farol solo alcanza a alumbrar unos cuantos metros. Al fondo, entre sombras, parece distinguir la silueta de un hombre recargado en una base de un árbol. Romero se acerca unos pasos y le pregunta, «Hey, ¿quién anda ahí? ¿Qué estás haciendo?» Romero cuenta que el hombre caminó unos pasos hacia la luz y es cuando pudo distinguir que parecía no tener cabeza. Ante tal aparición, Romero regresa corriendo a la bodega y entre gritos y tartamudeos le platicó a sus compañeros lo que había pasado. Todos corrieron al callejón, pero cuando llegaron no encontraron rastro de él. O sea...
Pues es que eso es clásico, ¿no?
Sí, o sea, estaban descargando un camión en una bodega y Romero dijo, ah, oye, ¿no escuchan a la mujer que está llorando a un lado del callejón? Entonces, no, pues no, no.
Sí, como clásica película donde primero matan al negro. Es como que no vayas hacia allá, donde está todo oscuro.
Pero en esta película todos eran morenos.
Aquí okay. No se usa la palabra con bueno, nene.
No.
Con nene.
¿Con niga?
No, me refiero a que por decir...
No, pero es que suena muy lógico. Es como que, estás escuchando algo raro. Estás en un punto donde estás seguro, con más personas, estás todo bien. ¿Por qué carajos te vas a ir a sumar donde no se ve nada, donde no hay nada?
Mire, yo le doy un punto a favor de Antonio, que agarró un machete antes de ir.
¿Ay, dónde?
Yo hubiera hecho lo mismo. Digo, agarró un machete y vámonos.
Ajá, si alguien, o sea, si escuchas que una mujer está llorando...
Está bien, te la pues, compro.
¡Pum! O si siquiera agarrar nada, o sea, si no tienes nada en la mano, como que, hey, ¿qué pasó? Pues?
Pero lo haces por Capitán América o por Metiche.
No, pues por Capitán América, ya sabes. Ya sabes que aquí no nos gusta.
El detalle es que cuando se asomó al callejón, vio la silueta de un hombre recargado en un árbol... Que yo quiero creer que es el mismo árbol donde lo colgaron.
Sí.
Quiero creer. De hecho, te digo que estuve buscando en Google Maps y hay muchos árboles muy grandes en esa zona. Y creo que puede ser uno de esos.
Plaza Mariachi.
De hecho, está cerca de la Plaza del Mariachi. La Altamirano es como a 2 cuadras de ahí.
Estaría interesante como quedarse una vuelta como a las 3 de la mañana.
¿Qué árbol de Altamirano, güey? No.
Está... O sea, en
general. Te están diciendo que pusieron la tienda esta.
Ajá, pero está la tienda del. Está la tienda del Nuevo Japón. De hecho, en la pura esquina donde está la que yo creo que es la iglesia. No, es donde está la iglesia esa que te digo, que creo que es una iglesia. Está la taberna.
La taberna de Mou.
Por ahí está la taberna. Es por topa. Ajá, topa con esa cuadra.
No es California.
No es la Altamirano, pero topa con esa cuadra. El 19 de enero del 2013 era una noche particularmente fría y la neblina no dejaba ver más allá de unos cuantos metros adelante. Marisa Ordóñez, junto con 2 amigas saliendo de una conocida cantina en el centro de la ciudad, las 3 amigas entran al coche de Marisa, pero antes de poder arrancar, alguien toca el vidrio del conductor 3 veces. Al voltear, Marisa ve una mujer cubierta de pies a cabeza con un manto negro y que solo deja ver sus manos y parte de su rostro. Dado a que en la zona es muy común ver indigentes y migrantes pidiendo comida o dinero, las chicas pensaron que se trataba de algo así. Bajaron un poco el vidrio y la mujer les dijo, «No sé dónde está mi viejo, no ha regresado a casa». Marina le dijo que no sabe de qué hablaba y sube la ventana y enciende su coche.
¡Oh, era la esposa!
Acelera una cuadra y al doblar la esquina, con la luz de los faros, ve a un hombre sin cabeza parado a la mitad de la calle a solo unos metros del coche. Marisa logra esquivarlo y no se detiene hasta llegar a su casa.
Wow, o sea, era la esposa preguntando.
Era la esposa preguntando. Y es lo que yo digo.
A ver.
En la otra anécdota de Antonio, cuando escucha a la mujer llorando, yo también creo que era la mujer de Chen.
O sea, la mujer fue la que le tocó la ventana.
La mujer le tocó la ventana.
Y le preguntó, hey, Julia.
Julia le dijo, ¿dónde está mi viejo? No ha llegado a mi casa. No sé dónde está mi viejo. No, o sea, sí está así como súper creepy, porque
cuando y salió y ya estaba el hombre sin cabeza.
Ajá, cuando dieron, aceleró y cuando dio vuelta a la esquina estaba el hombre sin cabeza.
¿Qué hubiera pasado si se para? ¿Qué tal se los asaltan, güey? ¿Qué tal si el chino sin cabeza era un asaltante, güey?
Es que yo creo que si te quieren asaltar, en cuanto bajas el vidrio, te ponen la pistola. No, no te van a preguntar nada.
No, necesitas bajar el
vidrio. Estamos hablando de los... ¿Qué? 80.
No, esto pasó en el 2013, güey.
O sea, todos nos quedamos con las historias de 1800.
Cuando estoy hablando, pónganme atención, les estoy diciendo el 19 de enero del 2013.
O sea, es que yo nada más escuché 13 mientras más tocadas, menos entiendo el punto.
Fue reciente, esto es reciente.
Damn. Vieron al chino sin cabeza, que suponen que chino.
Y suponen también que la mujer del chino, de Chen, Julia, también se aparece. Y es como que...
O sea, los dos ya murieron, quiero suponer.
Sí, fue en 1800, o sea, tienen 200 años muertos, pues. O sea, ellos murieron en 1800. Lo que te estoy contando ahorita es del 2013.
Ah, existe. Ok, es como... Eso es lo que no nos cuadró ahorita.
Ah, yo no sé. Borrachos, yo no, te lo juro que no sé a qué hora nos marcamos tantos años.
Sí. Es lo que te estoy diciendo. Lo que
el alcohol parece, no rezó 200 años nada más.
Todo lo que apuntan estas historias es que Julian nunca pudo sobrellevar la muerte de Chen. Y también se aparece como que llamándolos.
Buscándolo.
Ajá, buscándolo. Pero los atrae a donde está el esposo.
Y es en calle Altamirano.
Sí, es en la calle Altamirano. En el centro de la ciudad, en el puro centro de la ciudad. Bueno, en el centro viejo de la ciudad. Y pues bueno, chavos, esta es la historia de Chen, el chino sin cabeza que se aparece en el centro de la ciudad. Y no sé qué les parecieron las historias.
Pues la primera está como un poquito increíble por lo del tema de que mucha gente lo vio, pero nadie... O sea, la única persona que no se daba cuenta era ella. ¿No? Es como... Súper extraño.
Sí, súper.
Porque hay muchos testigos, pero ahora sí que la principal no tenía ni idea.
Pero es que si se hubiera dado cuenta ella, sí, ya estuviera muerta.
Bueno, no tenía...
Creo que ahorita ya está muerta.
Sí, obviamente. Obvio. Ya pasaron 200 años.
Pero en el momento, pues... ¿Se fueron 19 escuelas o cuántas?
Sí, 19 escuelas. Y ya pues sea. Ahorita estamos con temor de ir a la calle Altamirano a altas horas de la noche.
Vamos. A investigar,
güey. Vamos a ir a investigar, a ver qué está pasando. Vamos a investigar, güey. Si quieren que vayamos, deposítenos en esta cuenta.
Hay mucha gente ahí, güey.
Porque no tenemos gota. Sí, gasolina.
Hay mucha gente disponible a hablar y cooperar.
Y sí. Y esas son las historias que cuentan en el centro de la ciudad de Mexicali.
Pues tenemos que ir a las 3 de la mañana para ver.
Para ver. O para no ver. Bueno, por mi parte es todo. Mi nombre es Iván Ramírez.
Y yo soy David Ruelas.
Yo soy Enrique Vivas, alias Keto.
Y nosotros fuimos Señores con Internet. ¡Vámonos!